Lucas 4:22. Y eso ya es lo que sigue después de leer Jesús del profeta Isaías en Nazaret, en la sinagoga. Entonces, esto ya es la parte de la reacción con la gente. Lo que él acaba de decir es que esto se acaba de cumplir delante de todos ustedes. Es muy importante cuando vemos esto delante de todos ustedes, porque lo que hacían en la sinagoga para hacer la lectura y la exposición. Entonces tenemos que ubicarnos en eso y ver por qué tan fuerte la reacción. Por un lado, muy agradable, dijeron, qué bien habla, con qué, o sea, qué bien habla realmente. Y pero vamos a ver, pues qué es lo que él ha dicho, ¿no? Dijo una frase de comentario. Entonces tenemos que ver por eso que entonces como que al mismo tiempo, qué gran sorpresa, habla bonito y habla con autoridad. Pero por otro lado, no nos dijo lo que estamos acostumbrados a escuchar. Dijo otra cosa que no estamos acostumbrados a escuchar y no nos gustó muy bien. Empieza a eso a calentarse de manera que ya lo sacan del pueblo y lo están queriendo arrojar, lanzar, despeñar de un precipicio fuera de Nazaret. Entonces, versículo 22. ¿Pero qué es lo que sucede, no? Porque dirías, no, pues ese pueblecito de Jesús es su rancho. Entonces, ¿de cómo? Si jugó con sus hijos cuando era niño, ¿a cuántos les reparó una pata de una silla que se quebró? ¿Les hizo su armario para su recámara, su alacena para su cocina? ¿Qué onda? O sea, ¿por qué nada más porque dijo algo que no les pareció ya lo van a echar por un precipicio? Entonces, pero tenemos que ver por qué y qué es lo que está sucediendo aquí y de manera que nosotros podamos aterrizarlo también en nuestra vida. Versículo 22, todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Entonces vemos la paradoja o el contraste. Que por un lado, maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y por otro lado, ¿cómo puede ser si es el hijo de José, es el hijo del carpintero? Es demasiado ordinario este hombre para haber hablado tan bonito. Ahora tenemos que tomar en cuenta qué está sucediendo en la sinagoga. Entonces, lo primero que tienes que hacer para entender lo que pasó es que probablemente, muy probablemente, iban leyendo de por sí cada día de reposo una porción en el libro de Isaías, muy probablemente. No era tanto que pues cada quien para y se para y empieza a hacer lo que él quiere. A ver, pues yo quiero hablar en Abdías o yo voy a hablar en Génesis o algo así. Lo que hacían es que tenían porciones diferentes. Siempre en una sinagoga necesitaban 10 varones mayores de 13 años. Entonces ya congregando eso ya pueden leer públicamente, en voz alta, alguien puede leer la palabra de Dios. Entonces necesitaban un levita, un sacerdote, no el sumo sacerdote, simplemente alguien del linaje de Aarón, y estaban dispersos en todas las ciudades. Entonces un levita, un sacerdote y otros 5 hombres simplemente igual presentes. Entonces uno está a cargo del arca que tienen a un lado donde están los rollos de la ley, los 5 libros de la ley, el Pentateuco, Génesis hasta Deuteronomio, y también los libros de los profetas. Entonces hacían durante el servicio, la reunión, hacían diferentes liturgias. Quizás tú te acuerdas en misa que había un momento que leen una porción del Evangelio, hay un momento para decir el credo, hay un momento, entonces es la Eucaristía, el momento de acción de gracias, es lo que significa Eucaristía. Entonces hay una liturgia, hay una orden de servicio que seguían. Entonces cuando es eso, Jesús se levanta para leer, entonces a él le toca en Isaías. Entonces, pero hay que ver esto. Vamos a decir que probablemente había algún tipo de púlpito de este tipo, nomás de madera, y estaría sobre un leve pedestal de piedra, normalmente. Entonces, si no era una base normal, pero era como para elevarse un escalón arriba que la gente pudiera verle más. Y todos están sentados alrededor, pero con una diferencia. Las iglesias de hoy siguen el modelo romano, con la idea de que el naos, o sea, donde estaría el santo, el Dios, las uñas de San Sebastián, están aquí, el Santísimo sobre un altar. obvio, en las sinagogas no tenían altar y la orientación de las sillas era al revés. Entonces imagínate, y eso está más chido porque entonces es muy difícil llegar tarde a la reunión en la sinagoga, porque imagínate, todos están mirando el estacionamiento. Entonces, junto a la puerta está una silla especial para el que va a exponer la palabra. Y frente a eso hay un leve pedestal, no muy grande, con una lecterna o púlpito en donde puede leer el libro. Entonces vienen entrando y él está mirando a la gente y la gente está mirando a la puerta. Ok. Bueno, entonces, la iglesia estaba bajo la gracia, parece entonces ya no, nomás como que de rojo no, te miramos, pero ya no de frente, si llegas tarde. Entonces, ¿pero qué es lo que está pasando? Entonces, él lee eso, dice, se le dio, versículo 17, el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, y no tenían capítulos y versos, entonces va moviendo el rollo así, y con la ayuda del encargado del rollo de Isaías, lo va moviendo hasta encontrar la columna donde empieza esta parte que corresponde ahora, ya lo tenemos marcado como Isaías 61. Entonces hace esa lectura, dos versículos, normalmente leían más, entonces el que hizo la lectura se pasa a la silla especial que llamaban la cátedra de Moisés. Alguna vez probablemente has leído en la Biblia que Jesús dice a la gente, los escribas están en la cátedra de Moisés, háganles caso, hagan lo que dicen, mas no hagan lo que hacen. Entonces la cátedra de Moisés igual un escalón o dos y se sienta. Entonces era la lectura de pie por reverencia. ¿Ok? Entonces ya él ya toma su asiento, todos pueden sentarse, y ya para poder exponer, no era así con sus notas y su Biblia Scofield con anotaciones y donde tú rayaste en diferentes colores y aquí un mapa y todo. Tú tenías que haber ya encomendado eso a tu memoria, de manera que ya cierran eso, él se sienta y su exposición sobre lo que leyó fue... Enrollando el libro, le dio al ministro, el ministro lo guarda en el arca, aquí está la puerta, aquí está la cátedra de Moisés, aquí está el púlpito, aquí está el arca. Entonces en un armario especial guardan el rollo, entonces y toda la gente está así. Nomás leyó dos versículos, pues ni eran versículos, pero leyó un pedacito, pero lo leyó muy bien, pronunció bien el hebreo, la gente hablaba arameo. Entonces tienes que entender que es como si nosotros aquí hablando español y llega alguien y lee la Biblia en portugués, y como que sí le entiendes, pero dices, ¿y qué es om? ¿Y qué es do? ¿Do espíritu? ¿Qué onda? O sea, ¿qué está pasando? Entonces están así, pero alguien lo lee bien en portugués, pronunciando muy bien en portugués, y se sienta, y ya la exposición va a ser en hebreo, o en arameo, y en nuestro caso español. Y eso como que te explica y dice, bueno, esta palabra que escuchaste, que es portuguesa, en nuestro idioma, en español, se dice así. Dices, oh, pues ya lo entendí. Entonces eso es, y daba la explicación. Pero normalmente, para hacer eso, tú, y por eso le decían Rabí, tú tenías la costumbre de tus citas, como dijo Rabino que dijo y citando uno al otro, y todos así ya sacas como tu quórum de opiniones, como para decir, eso es lo que dice aquí. Y la costumbre es, como todos ya sabemos, esto habla de los horrorosos gentiles que todos aborrecemos. Y que Dios va a hacer eso. Entonces la gente está así y con sus abanicos porque hace calor y están escuchando, pero la única exposición sobre la escritura que dio Jesús fue, versículo 21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y se quedan así. ¿Me dormí? Pues yo no lo vi. ¿Cuándo? Ahora, para entender eso, nos da la impresión de capítulo 3 a capítulo 4, que Jesús todavía mojado del río Jordán cuando fue bautizado, así, entonces va al desierto, ayuna 40 días y noches y es tentado por el diablo, y todo así como que, uy, ay, qué terrible, va a Nazaret, como pues ya me voy porque tengo cita en Nazaret, va a ser día de reposo. Pero cuando lees en los otros evangelios, San Mateo, por ejemplo, San Juan, Eso sucede después de la de muchos milagros que había hecho en Capernaum, sanando gente, expulsando demonios, haciendo muchas cosas durante mucho tiempo. Entonces, como que parte de eso es que ya hizo mucha fama en Galilea y por fin llega a Nazaret. Después de hacer muchos circuitos por Galilea, llega a Nazaret. Hizo muchos milagros en Capernaum, en Betsaida y en Corazín. Y después Jesús reprende y reprocha a esas ciudades porque hizo muchos milagros allí y muy poca gente creyó. Pero ¿cuántos creyeron en Nazaret? Pues al parecer cero. ¿Ok? Entonces, muy importante, pues ¿qué onda? ¿Qué pasa con eso? O sea, nosotros muchos nos preocupamos de cuidar nuestro testimonio, porque para que la gente nos tome en serio cuando hablamos de Jesús. Ahora, ¿qué sería el testimonio de Jesús? ¿Qué es lo que, cuestiones de carácter o de integridad que él tenía que cuidar para que los de Nazaret, que lo conocían desde niño, pudieran creer lo que él dice cuando predica el Evangelio? Pues ya lo hizo, cumplió todo nuestro criterio para credibilidad y nadie cree. Entonces, no, el problema no es que él queda corto o él no da el ancho de la necesidad de buen testimonio, buen carácter, hablar elocuente, hablar con autoridad, hasta tomar por sorpresa a la gente, los ojos de todos fijos en él. Nadie está checando sus textos o su WhatsApp. Todos están así, escuchando a Jesús, pero nadie cree. Entonces tenemos que preguntarnos, bueno, si no es en él el problema, ha de ser en ellos. O sea, solo hay dos partes aquí. Si la falta no está en Jesús, está en la gente en Nazaret y en toda Galilea. Y tenemos que preguntarnos por qué. Versículo 23. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Jesús es profeta, están pensando eso. Ay, si nos va a decir algo así, pues mejor que sane un enfermo que eche fuera un demonio, ¿no? Que haga algo más interesante que una exposición de 3 segundos sobre 2 versículos de Isaías. Queremos más. Entonces, cosas de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Pero interesante, nadie fue a ver. O sea, tú puedes leer, en Capernaum está Jesús y están trayendo sus enfermos de todos los pueblos alrededor. De Nazaret a Capernaum lo harías en medio día, caminando. Si en verdad quieres ver milagros y piensas que Jesús está haciendo milagros diariamente, dices, ¿sabes qué? Voy a tender la ropa y me voy para Capernaum. ¿O dónde está mañana? Ah, Capernaum, pues llego, ¿no? Lavo, tiendo mi ropa, dejo así el nixtamal listo para moler mañana y me voy a Capernaum para ver este gran rabí, este profeta que está haciendo milagros. Pero de Nazaret nadie fue. Dice, no, que venga aquí, a nuestra parroquia. Entonces, haz también aquí en tu tierra, y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Siempre citamos eso cuando nuestra familia no cree y queremos como consolarnos, ¿no? Bueno, pues ningún profeta es acepto en su propia tierra, entonces voy a ser candil de la calle, oscuridad de mi casa. Digo, ningún profeta es acepto en su propia tierra. Dice, y en verdad os digo que, pero mira el comentario de Jesús, cuidado cuando empiezas a citar cosas que como que te exentan o te justifican algo. Dios me justifica, no necesito circunstancias que me justifiquen. Dios me justifica, Él me perdona, Él me acepta y es en sus términos, no en mis argumentos. Entonces, haz a un lado esto y verás. En verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Y cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas, ninguna de esas viudas en Israel fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Y esas dos historias lo puedes leer, por ejemplo, en la Biblia, si quieres saber más acerca de Elías. Tus hijos en Club Semilla quizás estén aprendiendo, no creo que no saben ese canto, pero hay uno precisamente acerca de Elías y acerca de Eliseo. Pero en Primero de Reyes 17 es cuando Dios le dice a Elías, y Elías ora, y durante 3 años y medio no llueve y hay una terrible hambre en Israel, en toda la zona no hay cosechas durante 3 años y medio. En capítulo 18, Dios, en primero de Reyes 18, Dios le dice ahora, levántate y ve y muéstrate al rey Acab. Y se muestra al rey y el rey dice, ah, pues tú eres el que estorba a Israel. Y Elías le dice, no, sino tú, tú estorbas. Eso está fuerte. Entonces dice, y convoca a los profetas de Baal en Carmel. Ahora, para ubicar eso, hazte la idea, aquí está el mar de Galilea, un lago muy grande, y esto es Galilea alrededor, y aquí está Capernaum, aquí. Betsaida, Capernaum, Corazín, Nazaret, Carmel, y Asiria está al otro lado del río Jordán, el otro lado del mar de Galilea, y son los sirios. Entonces, es muy fuerte para ellos que Jesús esté diciendo, ellos están, pues, mejor no vengo, usted ya tiene cuántas vueltas que das en Galilea haciendo milagros y todo, ¿no ves que la tía de tu mejor amigo de esta sinagoga escuela, sinagoga Learning Center aquí en Nazaret, y la tía está meses que no puede caminar, que está muy mala de su rodilla, y tú no has venido aquí a Nazaret, ¿qué onda contigo, Jesús? Ok, entonces, pero dice, no, y mejor a Carmel, vamos a matar profetas de Baal, mejor vamos a Sidón, mejor vamos a Siria, porque ahí sí van a hacer caso. Y eso es muy fuerte para los de Galilea, ¿por qué? Ok, cuando tú estás leyendo los nombres de los 12 que Jesús escogió, uno es Simón el cananista, en otro evangelio lo llama el Simón Celotes. Los celotes eran celosos, pero no por religión, sino era un partido nacionalista. Entonces tienes aquí los fariseos, y Jesús dice, ay de ustedes fariseos, diezman menta y ruda, y dejan las cosas importantes de la ley como misericordia y justicia. Ay de ustedes saduceos. Entonces empieza a decir eso. En el Imperio Romano y con la cultura griega alrededor de Alejandro Magno, entonces todos están así, y cuando lees acerca de San Esteban, el primer mártir cristiano, Esteban es un nombre griego. Y hay varios que aparecen ya en Hechos y los Evangelios que eran judíos, pero con nombres griegos. Ellos eran saduceos. Y es muy importante cuando empiezas a darte cuenta que entre los 12 que llamó Jesús, hay fariseos como Juan y Jacobo, Pedro y Andrés. Hay fariseos. Los fariseos siempre tenían su Biblia. Aprendían versos de memoria, sabían los cantos con todos sus ademanes, iban a discipulados, tomaron navegantes 1, 2 y 3, se ofrecían a dar clase en escuela dominical, eso eran los fariseos. Y él les llama hipócritas. Los fariseos no eran hipócritas por ser muy activos o muy enamorados de la palabra de Dios. Pero los fariseos, lo que a ellos les interesaba es, yo estoy esperando el rapto, yo vivo para el cielo, mi vida es para Dios, entonces mi dentista es un dentista cristiano, mi mecánico es un mecánico cristiano, el que corta mi pasto es un jardinero cristiano, y yo estoy esperando el reino de Dios. Esos son los fariseos. Y bien metidos en eso, ¿ok? Y ellos realmente decían, no, los reinos de este mundo van a pasar, como sabemos y la Biblia lo dice. Entonces, yo no me meto en estas cosas, con que me dejen leer mi Biblia y que pueda seguir yendo a mi cafetería para mi capuchino cristiano, yo feliz, yo no pido más, yo estoy esperando la gloria, ¿ok? Los saduceos eran ya totalmente seculares, entonces ellos iban, y llegaban al servicio, hacían la ceremonia en el templo, cumplían las cuestiones ceremoniales, pero realmente vivían como griegos o romanos, totalmente secular, nomás sin ídolos. Ahora, tenemos aparte de eso, entonces tenemos esos dos grupos que se odian. Estos son libertinos, estos son hipócritas, muy religiosos, y sigue hasta el día de hoy entre cristianos el mismo pleito. Esos son libertinos, esos son legalistas, y bla, y lero, lero, y así como diciendo, yo no voy a esa iglesia porque son bien legalistas, yo no voy a esa iglesia porque son bien libertinos. Entonces sigue el pleito hasta hoy. Y en Corinto, Pablo dice, algunos de ustedes dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, otros dicen, muy espiritualote, yo soy de Cristo. ¿acaso el cuerpo de Cristo está dividido? Les pregunta, y los corintios tuvieron que rifar esa pregunta. Ahora, el tercer grupo, que era muy fuerte también, son los de Galilea, los celotes o los cananistas. Ahora, lo que ellos eran, más bien nacionalista. Cuando lees en Hechos, por ejemplo, que Pablo, hay un alboroto en la plaza del monte del templo, porque creen que él metió un gentil en los atrios de los judíos de Israel. Entonces se arma, lo quieren despedazar, llegan los soldados, lo arrestan, él pide permiso para hablar y les habla en hebreo. Entonces ponen mucha atención, por dos razones. Este es de nosotros, inconfundiblemente, porque habla muy bien el hebreo, es uno de nosotros. Y dos, por respeto al idioma de las escrituras. Y tienen que poner más atención porque realmente solo en la sinagoga escuchabas hebreo. Todos hablaban arameo. Entonces, están poniendo mucha atención. Y cuando él dice que Jesús dice, ahora levántate. No les duele que Jesús se le aparezca a Pablo en el camino. Eso no les duele. Lo que les duele, y arman un alboroto echando tierra en el aire. Y los romanos dicen, ¿qué dijiste? Pues vamos a darle latigazos hasta que no suelte la sopa. Entonces, pero él dice, Jesús me dijo, levántate, porque yo te voy a enviar a los gentiles. Entonces, otra vez, tienes estos tres grupos, todos estos dos no quieren broncas, no quieren pleitos y problemas con los romanos. Quieren que las cosas sigan como van, porque cada uno ya está bien colocado para hacer lo que quiere vivir. Pero los de Galilea, los cananistas o los celotes, arman un alboroto, porque no. Y así, y vamos a acostarnos atravesados aquí en el acceso al templo, vamos a hacer protestas y marchas y todo, bien nacionalistas, los de Galilea. Muy importante ver eso, porque ¿dónde está Nazaret? En Galilea. ¿Dónde está Capernaum? En Galilea. ¿Dónde está Corazín, Betsaida? Galilea. Entonces, ¿por qué cuando la sirvienta en casa de Caifás dice, si sí eres de ellos, porque hasta tu modo de hablar es de Galilea? Y pregunta a Natanael, que iba a ser uno de los discípulos de Jesús, pero Felipe le dice, hemos encontrado al Cristo, Jesús de Nazaret. Y Natanael dice, ¿de Nazaret? No. Cuando dice, no, pues sí es el profeta. Entonces dice, no. Vean en las Escrituras que ningún profeta ha salido de Galilea. Ningún profeta ha salido de Galilea. No estamos mirando allá a Galilea para escuchar la palabra de Dios medio un hombre. ¿Okay? Muy importante con eso es ver la recepción que Jesús tiene en Nazaret y la forma de reaccionar a lo que él dice. Entonces, cuando dice esas dos cosas, había muchas viudas en Israel, pero Elías fue enviado a una viuda de Sidón. Había muchos leprosos en Israel, pero Eliseo fue a sanar a Naamán el sirio. ¿Qué está diciendo? Dos cosas. Primero, Jesús está diciendo, las obras de Dios y los propósitos de Dios no van en segmentos, es un hilo continuo de su gracia y sus propósitos. Está haciendo hoy lo que hacía con Elías, está haciendo hoy lo que hacía con Eliseo. Jesús no era dispensacionalista. Si tú conoces el término, sabes a lo que me refiero. Okay, él no está, bueno, eso fue otra dispensación en tiempo de los reyes y esto que el otro y va. Eso es lo que hacen los rabinos, se sientan en la cátedra de Moisés y te duermen. Y Jesús dice, no, esto se acaba de cumplir delante de todos ustedes, ¿cómo la ven desde ahí? Y todos están, pues bien, nomás que di lo demás, que Israel va a ser reina entre las naciones y todas las riquezas de la las naciones llegarán a Jerusalén y los reyes vendrán a servir al Mesías en Jerusalén y rendir homenaje y estamos esperando ese día. Pero ellos lo anhelaban no por fervor y amor a Dios, por querer ver su reino, sino por una cuestión nacionalista. Y hasta el día de hoy existe eso entre nosotros también. El ser humano es así. No tenemos que decir, ¡ay, qué feo! Y por eso Dios ya se aburrió de los judíos y ya fue con los gentiles. No. Así es el ser humano. Y por eso cuando lo leemos en 1 Corintios, la situación que ellos vivían, parece que están hablando de nosotros. Nomás tienes que cambiar los nombres y el vestuario un poco y ahí está. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Ok, pues es esto. Vamos adelante con el asunto. para entender el trasfondo, vamos a capítulo 3, el mensaje de Juan el Bautista. Acuérdate que cuando viene Juan, dice: el tiempo se ha cumplido. Ya, ya se acabó, ya terminó el 20. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se acerca, y los nacionalistas en Galilea dicen: el reino de Dios se acerca, listos. No porque querían justicia, por eso Jesús se sienta en Galilea, en el Sermón del Monte, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, ¿pero de quién? O sea, cuando tienes hambre y sed de justicia, no de venganza, sino de justicia, ¿quién te puede satisfacer? Solo Dios. Bienaventurados los misericordiosos recibirán misericordia. Y la gente ahí está, ¡ay, qué bonito! Él sí habla con autoridad, como quien entiende la palabra de Dios, no como los escribas y fariseos. Y entonces había como cierta contienda con Jesús, simplemente por rango, por su rating entre el público en Galilea. Pero capítulo 3, Juan viene diciendo: el tiempo está cumplido, el reino de Dios se acerca, arrepiéntanse y crean el Evangelio. Jesús viene después diciendo lo mismo. Cuando inicia su ministerio: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se acerca, arrepiéntanse y crean el Evangelio. Pero Juan nos lo explica. ¿Qué es arrepentimiento? Capítulo 3, versículo 9. Y ya también, esas palabras de Juan el Bautista: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Acuérdate, el típico fariseo quería que las cosas siguieran así, ya tenía su posición, su manera, su rutina, su agenda y demás. O sea, yo estoy buscando el reino de Dios, y el reino de Dios se para junto a él, que es Jesús, y dice: necesitas nacer de nuevo, como a Nicodemo. Nicodemo dice: ¿cómo? ¿Cómo nacer de nuevo? Es por el Espíritu, Nicodemo, es por el Espíritu. O sea, entonces todo lo que yo he hecho no sirve de nada. Pues sirve de algo. Estás preocupado, Nicodemo, quieres saber más. Y Dios usa esa preocupación y esa inquietud por entender. Y a través de su palabra nos despierta y nos sensibiliza y nos revela quién es Dios. Ahora, versículo 9: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Arrepentimiento llega a la raíz. Arrepentimiento llega a la raíz, porque el problema está en la raíz. Es muy importante eso. ¿Qué es lo que tú y yo normalmente pensamos que hay que hacer? ¿Robar menos? ¿Maldecir menos? ¿Fumar menos? ¿Beber menos alcohol? ¿Enojarme menos? O sea, siempre estamos tratando con las puntas de las ramas y dándole, como hacen a los laureles, así su bombón, así podar y recortar y así un bombón. Y Dios dice: sí, el problema está en la raíz, es radical. Eso es lo que significa la palabra radical, algo desde raíz, radical. Ahora, ¿te acuerdas en hace unos años, cuando algunos eran más jóvenes y tenían más pelo y todo? Señor, hazme un radical. Yo quiero revolver. Ok, sí lo sabes. Ok, entonces hazme un radical. Y no lo hicieron. No se hicieron radicales. Toda una generación simplemente siguió los deseos de su carne en cuanto a la religión cristiana. En México y en toda Latinoamérica es muy evidente. 20 años después de cantar esa canción, ¿dónde están esos radicales? ¿Qué hicieron en México esos radicales? ¿Dónde están? Sigo esperando yo. Yo sigo predicando desde hace 32 años en México. ¿Dónde están esos radicales que estaban haciendo eso, cantando en los congresos y campamentos? ¿Dónde están los radicales? No eran radicales y no lo son hoy. A lo mejor tú eres uno de ellos y ya estás molesto conmigo. Aquí me puedes despeñar al estacionamiento. Pero dime que no es la verdad. O sea, no pudieron refutar a Jesús en Nazaret, solo pudieron enojarse con él y se enfurecen. Y pues qué mal lo dijo. O sea, ¿qué fue? O sea, es mucho enojo para tan poca palabra que dijo. ¿Y por qué sucede eso? Porque los apasionados, como son estos galileos que son nacionalistas, son muy apasionados y marchando y muy abanderados de su causa. Entonces un profeta que sana, que alimenta multitudes, que hasta camina sobre el agua, es el tipo de rey que hemos estado buscando. Es nuestro movimiento, lo que hace falta es un personaje, pero personaje, que todo mundo lo va a escuchar. Y hasta el día de hoy lo están esperando. Y va a llegar. Ahora, entonces, versículo 8, Lucas 3, 8. Haced pues, dice Juan Bautista, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Arrepentimiento llega a raíz. Es radical, es algo radical, es metanoia. Y siempre alguien que es radical ha tenido metanoia, un cambio de mente, un entendimiento renovado. Cuando tienes 17, 19 años, de por sí quieres bronquear, quieres ser abanderado de algo, quieres ir en contra de la corriente. Y algunos pensaron que si usamos esa pasión, pasión juvenil o algo así, si usamos esa pasión y podemos como canalizar esa pasión, pero no deja de ser pasión. Y Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. No dice canaliza las pasiones juveniles. Oh, sí, ups, equivocación. 20 años después tenemos apasionados, ya se apasionan por otras cosas, pero sigue siendo sin raíz. Lo que están haciendo no tiene raíz. Metanoia, arrepentimiento, es a raíz. Muy importante. Entonces la gente, versículo 10, le preguntaba a Juan, ¿qué haremos? Y no es cambiar de estilos, no es mejorar tus promedios, no es gritar menos, enojarte menos, fumar menos, ir más a la iglesia. Ya no voy a jugar fut sábado. Como si fuera tu gran sacrificio, tu ofrenda de amor a Dios, que tú entregas el fut a Dios. Y Dios dice, yo no quiero tu horrible deporte. ¿De qué me sirve que no juegues fut el sábado? ¿A mí qué me sirve? Si el sábado igual sigues sin dedicarme más tiempo. Sí es cierto. Sí es cierto. Entonces yo veo eso. Hombres, I'm talking to you. Hombres, te estoy hablando. ¿Cómo te pones casi fuera de ti gritando en un partido de fútbol cuando sabes que va a perder de por sí? ¿Cómo te pones así? Eso es pasión. Y pasión no va con arrepentimiento, no es radical. ¿Ok? Mujeres, igual. Te duermes si dice tu marido, vamos a leer la palabra y vamos a orar. Ay, siempre me dices esto. Si una amiga te habla o te manda un texto, desayunamos mañana, así, ya estás escogiendo tu atuendo. ¿Ok? Pasión. A gente apasionada no logra nada que cambie el mundo. Vamos a hacer una lista de lo que pasa, el contraste entre ser apasionados y ser radicales, porque tenemos que reconfigurar y redefinir y ir a la definición original de radical. Porque decían, sí, vamos a ser radicales, pero eran apasionados y logran lo que las pasiones humanas siempre logran, nada más que confusión y un poco de amargura. Hay gente que ya no va a la iglesia porque en ese momento, bien apasionado y todo eso, ¿y qué sucede ahora? Pues nada, ¿por qué? Porque ya no estás joven y entonces tus hormonas ya no te dan esa unción. Pero eran tus hormonas, era pasión, no era algo radical en ti. Ok, ser apasionado te hace sentir que eres parte de algo grande. Y cuando estamos jóvenes o cuando estamos ya más grandes, queremos ser parte de algo grande. Queremos sentir que somos útiles, que somos privilegiados, que tenemos hasta cierto prestigio por ser parte de algo grande. Por eso es de costumbre todavía hoy decir, yo me congrego y mencionamos el nombre de un pastor o líder. no de la comunidad a la que pertenezco, que se congrega en el nombre de Jesús, sino a un líder que está en él. Yo me congrego con él, y con eso ya estoy colgando mi suéter y mi mochila y mis zapatos y tenis y todo, lo estoy colgando de ese gancho que tiene ese nombre, el prestigio que eso representa. Eso es para ser apasionado. La gente apasionada tiene eso y te hace sentir que eres parte de algo grande, aunque no lo seas. Realmente no eres parte. Eres un espectador de algo grande, si en verdad existe. Ser apasionado te da temas de plática y de queja sin hacer nada realmente importante. Puedes facebookear tus quejas y tus puntos de vista y todo, y lo mezclas con tu partido político, tu partido de fútbol o cualquier deporte, y todo eso. Y es que eso me apasiona. Y tuve que decir a un hombre una vez, digo, ¿sabes qué? Eres muy apasionado. Y eso, las pasiones son viscerales, es de la carne. La Biblia le dice que su Dios es su vientre y son enemigos de la cruz. Yo no quiero ser apasionado. Y tú dices, pero casi estás haciendo maroma y teatro aquí. Eso no es apasionado, hijo. Es que así hablo. Porque tan así te apasionas por una cosa, luego te apasionas por otra. Las pasiones es un barco sin timón, llevado por doquiera, por cada viento de doctrina. Dice Pablo a los Efesios, que crezcamos y no seamos niños fluctuantes. Eso es lo que acompaña. Entonces, pero sí, ser apasionado te da temas de plática y de queja. Entonces siempre llegas a tu desayuno o a lo que sea, o lo puedes poner en Facebook o lo puedes poner en tu WhatsApp. Fíjate esto, y todos dicen, wow, eso es apasionado, eso me apasiona. Niños en la calle, niños en la cárcel, tráfico humano, drogadicción. Yo tengo una pasión por los perros abandonados, perros en la calle. Eso me apasiona. Y si yo te digo, eso me apasiona, tú cállate, no me instruyas, no me digas nada, porque es mi pasión y vas a tocar un nervio. Eres visceral y te entripas a cada rato, por eso, visceral. Eso es ser apasionado. Eso no es ser radical. Y dices, oh, exacto. Vamos a enfriar la sopa un poco para no quemarnos la boca y ver qué es lo que estamos comiendo. O sea, te quemas la boca con la primera cucharada y ya no te sabe el caldo. Vamos a enfriar esto y ver qué. Entonces, ser apasionado te permite cambiar el mundo sin negarte a ti mismo. ¿Te das cuenta? Nadie te puede decir nada, nadie te puede parar, nadie te puede corregir, nadie te puede amonestar, porque, perdón, y te puedes soltar a llorar, y entonces si te siguen hablando seriamente, mira cómo le persiguen, mira cómo lo maltratan, está llorando la pobre chava, y nadie la considera. Entonces todos los apasionados se juntan y dicen, no, ya juntamos 100 apasionados y decimos que no. Y empieza el chantaje psicológico. Entonces, te permite cambiar el mundo. Puedes armar protestas y movimientos y corrientes en la iglesia y fuera de la iglesia y cambiar el mundo. Puedes meter senadores de tu iglesia al Senado de la Nación. Puedes... ya tenemos palanca. Y flexionamos. Pasión. Pasión. Si se resbala en una cáscara de plátano, ya se fue toda tu palanca al hospital. Pero te permite cambiar el mundo sin negarte a ti mismo, cuyo Dios es su vientre y son enemigos de la cruz, realmente, aunque parece que no. El apasionado se enoja, como en Nazaret, cuando un verdadero radical atraviesa su vida. ¿Por qué? Porque hace que su causa parezca tan visceral, tan cuestión de sus tripas y sus glándulas y tan no relacionado con la palabra de Dios. ¿Ok? Y se enoja, y eso es lo que pasa. Son apasionados en Galilea, quieren su libertad de Roma, quieren el reino de Dios, están esperando al Mesías, pero lo que ellos quieren es un Mesías que les va a dar cobertura universal en comida, salud, salubridad, transporte y demás. Eso es lo que queremos, el reino de Dios, y ya, no tener que tratar con estos romanos y griegos, y que esta tierra sea para nosotros, puros dentistas cristianos, puros mecánicos cristianos. Ya no tenemos que rozar con gente que no alaba a Dios como yo alabo. ¿Okay? Entonces el apasionado se enoja cuando un verdadero radical atraviesa su vida, porque hace que su causa parece tan visceral. Ser apasionado te obliga a ser importante. Siempre tienes que mantener tu tabla de surfear en la punta de la ola. Y te obliga. Entonces tienes que jalar la mejor gente de otras congregaciones. Tienes que promover tu agenda, tienes que promover tu ministerio, tienes que promover tu iglesia, tienes que promover tus discos, lo que sea. Ser apasionado es eso. Tú tienes que siempre ser, te obliga a ser importante. Eso. Ahora vamos simplemente a transferirlo a un matrimonio. Apasionadamente enamorado de mi mujer, apasionadamente enamorada de mi marido. Pero ¿sabes qué? Y siempre les digo eso y nunca me lo creen. Cuando los caso, antes de casarse, les advierto, en el casamiento se lo digo otra vez y todo el público está así, dicen, ¿qué está diciendo? Eso es herejía. El amor no es la base de un matrimonio feliz. Y dices, ¿entonces un fuete nada más para darle? ¿Qué será? Es cumplir una promesa, es fidelidad. Es la base de un matrimonio feliz. Y para ser fiel tienes que ser radical. Tienes que estar dispuesto a caminar solo contra la corriente. Apasionadamente no lo vas a hacer, porque gastas toda tu energía en los primeros tres pasos. Y por eso muchos matrimonios en el primer año ya llegan al límite. Ya están, no, ya nos vamos a dejar, no nos queremos, gran equivocación. Ay, ¿cómo? ¿Por qué no me dijeron? Sí, tus pasiones te dijeron mentiras y te prometieron algo que tus pasiones nunca van a poder producir, que es una vida cambiada. Tienes que ser radical. Entonces un matrimonio radical está basada en la palabra de Dios, no en sus pasiones, sus emociones, sus pasiones juveniles, los deseos y los antojos y el parecer del momento. Y entonces, un matrimonio basado así, que es radical, ya no hay entripadas. Ya, porque ya no, lo que gobierna en la relación no son cuestiones emocionales, viscerales, sino cuestiones de un entendimiento renovado, metanoia. El hacha está puesta a la raíz, no en las ramas, está a la raíz. ¿Por qué? ¿Te acuerdas cuando Juan viene anunciando quién es y le dicen, pues tú eres el profeta, tú eres el Mesías? Él dice, no, yo soy una voz en el desierto diciendo, preparen camino al Señor, enderecen lo torcido. Eso es arrepentimiento, es preparar el camino del Señor, es enderezar lo torcido. Y arrepentimiento trastorna lo torcido. Ahora, si algo está trastornado, ¿qué sería lo opuesto de trastornar? Atrás, retornar. Retorno, arrepentimiento. Y todo arrepentido dice, tengo que volver al principio, tengo que volver a Dios, tengo que volver a la iglesia, tengo que empezar a leer la palabra otra vez. O sea, es un retorno. Trastornar lo torcido es enderezarlo y volverlo como tenía que estar. Eso es renovar tu entendimiento. La Biblia nos muestra la vida al revés. Y por eso algunos siempre tienen un choque con la palabra de Dios, porque ven todo al revés y dicen, pero la Biblia, por eso no es aplicable hoy, porque tiene todo al revés. No, estás torcido, entonces ves todo al revés. Si yo me torciera la cabeza al revés, yo me tendría que parar así, para que me vieran el rostro. Entonces, ¿qué sería el remedio? ¿Seguir torciendo? No, se me cae la cabeza. Tienes que volverlo a donde estaba. Trastornar lo torcido es enderezarlo. Ok, entonces, no retorcer. No. Ok, entonces, como es la raíz, por eso llega el hacha a la raíz. Como es la raíz, será la flor. O sea, flor de naranjo sale de qué árbol? De un naranjo. Y después de la flor, ¿qué viene? El fruto. ¿Y qué será el fruto en un naranjo? ¿Es una sorpresa? ¿Es una pregunta capciosa? No. Como es la raíz, será la flor, y en su turno así será el fruto. Entonces, la necesidad de ser radical es simplemente la necesidad de una vida nueva. Lo que dice Jesús en Juan capítulo 3 a Nicodemo. Os es necesario nacer de nuevo. Os es necesario nacer del Espíritu. No puedes ver el reino de Dios si no naces de nuevo. Necesitas algo que tú no puedes producir. Yo nunca he visto. Yo he visto alambre torcido, yo he visto castillos de varilla torcido porque lo tiraron por ahí, yo he visto muchas cosas torcidas, pero nunca he visto un montén, un alambre, un castillo, una varilla, algo de fierro que se pueda enderezar solo. Y nunca he visto un ser humano que se pueda enderezar solo. Alguien lo tiene que hacer. Alguien tiene que empezar a hacer este movimiento, trastornarlo torcido y volverlo derecho otra vez. Y cuando tú y yo entendemos eso, empezamos a ser radicales. Porque entonces nos damos cuenta por qué el hacha está aquí abajo, a la raíz, y no allá arriba, donde hay muchas ramas. Entonces, si me quita unas ramas, pues solo es como grafilar mi cabello. Entonces ya no me veo tan pachón. Entonces, sí, una podada estaría bien, pero llegar el hacha a la raíz, entonces ya no va a haber árbol. ¿Y qué es lo primero que empiezas a decir cuando Dios empieza a marcar tu vida y te das cuenta que necesitas arrepentimiento, necesitas ir a la raíz y que es radical? ¿Qué es lo primero que empiezas? Entonces, ¿qué va a haber de mi vida? O sea, eso que está quitando mi identidad, me desubica, pues ya, ¿qué más da? Si quita el tronco, pues ya se va todo el árbol y nomás queda el cepo, y viene un enano, un pitufo, y se sienta ahí, y ya nadie se va a acordar del árbol. Eso es importante también. Ser apasionado te obliga a ser importante, ser radical te permite desaparecer, porque tu vida viene de la raíz. Entonces, cuando mochan el árbol con el hacha y empieza a retoñar, ¿de dónde viene la vida? De su raíz. Entonces, arrepentimiento es indispensable, es metanoia, es un cambio de mente, es entendimiento renovado, volteado, te acuerdas, como un calcetín. Eso es metanoia. Entonces, lo que Jesús encuentra en Nazaret es todo lo contrario. Gente apasionada, lista, pues llegó Jesús. Leyó en Isaías, y dije, apertura de cárcel, y ya está, así el codazo, ya está sentándose en la silla de Moisés, en la cátedra de Moisés, y ya nos va a decir, y todos están así, y dice, tienen que cambiar todo, tienen que descartar todo lo anterior que han construido, tienen que empezar con sus raíces aquí, que dice en el primer salmo, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Y eso es donde ellos siempre están, en la silla de escarnecedores. Y desde esa silla no puedes escuchar bien, siempre tu punto de vista está torcido, no ves bien, no escuchas bien, no, nada te late. Entonces es eso, la silla del escarnecedor. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. ¿Será como? Como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Su raíz va profunda. ¿Y de dónde está tomando su vida? ¿Del contexto social que está viviendo? ¿De las circunstancias positivas, benévolas en su vida? ¿De dónde toma su vida? De abajo. Aunque el río esté seco, hay humedad abajo, y el árbol, dice, cuya hoja no cae y cuyo fruto da en su tiempo. Como es la raíz, será la flor, y en su turno también el fruto. Ok, los apasionados quieren cambiar el mundo. Un radical ha sido cambiado por el cielo. O sea, Jesús viene con otra agenda, con otra perspectiva, con otros propósitos, con otra forma de traer la palabra frente a nosotros y nos mueve el tapete y nos incomoda y nos inspira y nos consuela. Y todos siempre decían, aun cuando no querían seguir escuchándole, tenían que admitir, nunca nadie ha hablado como él. Los alguaciles del templo van a arrestar a Jesús y regresan y los sacerdotes dicen, ¿qué onda? No traen a Jesús. Y ellos dicen, es que nunca nadie ha hablado así. Y se miran, los del concilio se miran uno al otro y dicen, ¿ya ves que no podemos hacer nada? Eso es Jesús, eso es radical. Hubo un movimiento estudiantil en los 60, radical, y trastornó sociedades a nivel global. Fue radical, ¿ok? Fue radical. Muchos de los que estaban en eso eran apasionados y abanderados y todo eso, y no, ahí son capitalistas y todo lo demás, y hasta pisotean al prole y demás, ¿ok? Pero cambió algo, porque era radical, desde raíz, cambiaron su idea, cambiaron su entendimiento del mundo y de sí mismo en ese mundo. Eso es radical, no es apasionado. Entonces tenemos que ver un poco más. ¿Te acuerdas? Vamos a Hechos capítulo 5. Están en el concilio los apóstoles. Les dan una respuesta que como que no muy bien querían esa respuesta. Hechos 5:32. Le dice Pedro, representando el que preside entre los doce y habla por todos cuando habla en el concilio. Versículo 32 dice, Jesús es Dios le exaltado por príncipe y salvador, o sea, el Mesías. Jesús es el Mesías, y lo saben ustedes. Eso es muy fuerte. Jesús es el Mesías, ustedes lo mataron y lo saben. Y resucitó, y Dios lo ha exaltado. Versículo 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Un apasionado no habla sino de sí mismo, de lo que siente, de cómo le va, de lo que está pasando. Eso es un apasionado, y su ánimo sube y su ánimo baja. Un radical siempre tiene otro tema y no es él su propio tema. ¿Te das cuenta? ¿De quién siempre hablaba Jesús? Del Padre. Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Su gozo era llevarnos al Padre, glorificar a su Padre, dar a conocer su Padre. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Eso fue su gozo. Su gozo no fue ser adorado, sino que pudiesen adorar a Dios postrado a los pies de Jesús. Eso fue su gozo. Entonces, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. La pasión está frente a los apóstoles. Ellos no son los apasionados en esta reunión. Versículo 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Esos son los apasionados. Los radicales son Pedro y los demás apóstoles. ¡Paz! Y un choque, una explosión. Porque el apasionado se enoja cuando un verdadero radical atraviesa su vida, porque hace que su causa se vea tan visceral, tan carnal. Un verdadero radical, porque el tema del radical no es el radical, sino quien lo llamó. Eso es todo, eso es todo. Ahora, ¿eres apasionado o eres guayabo o eres radical? O sea, es válida la pregunta. Cristo viene. El tiempo está cumplido. El reino de Dios se acerca. Y no necesito como águila volar. Necesito mis raíces plantadas junto a corrientes de agua para que mi hoja nunca caiga y dé mi fruto a su tiempo y que todo lo que yo haga prospere. Y eso no quiere decir que mi negocio va a tener mucho dinero y voy a tener lana. Eso quiere decir que mi radicalismo, ¿a quién sirvo? A la voz que me llamó, como llamó a Pablo en el camino a Damasco. Esa voz es la que escucho primero y último y todo el día. Es esa voz, eso es lo que te hace radical. No es entusiasmo, y por eso la iglesia recurre a las tres C's. ¿Sabes lo que son las tres C's? Congresos, conciertos y campamentos. Vamos a hacer un campamento porque nuestros jóvenes están que, ay, pues no se les aguanta. un campamento, un congreso, un concierto. Y ahí vamos, así, con las barajas. Ok, campamento, concierto, congreso. Ahora, vamos a cambiar orden. Congreso, concierto, campamento. Brum, brum, brum. Y cuando lo que realmente necesitamos es convicción. Ser convencidos. ¿Y quién lo hace? El Espíritu nos convence. Nos persuade. Nos enciende. Y eso, ese fuego viene desde arriba. Ok. Pero mientras podemos recurrir a las 3:6, en lo que no llega al Espíritu, podemos, pues, por lo menos ocuparnos, ¿no? Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Vamos a Hechos capítulo 7. Al final de su discurso, Esteban les pregunta. Es una pregunta retórica y su respuesta no fue retórica, fue muy concreta. Versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Esteban está diciendo esto al concilio, son sus abuelos, es gente mayor, está Gamaliel sentado entre ellos y todo eso. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Eso no es muy seeker friendly, ¿verdad? ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles. A los saduceos no les gustó porque no creen en ángeles. Y la mayor parte en el concilio va a ser saduceos y no están muy contentos. Y recibieron eso por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Están rabiosos. Ahora, Esteban podemos decir si les provocó. Pedro no tanto les provocó, pues Dios le ha aceptado. O sea, este milagro, sanar al cojo de nacimiento en el templo, capítulo 3, capítulo 4, les amenazan, piden de nuevo, no piden que Dios quite algo o que vamos a meter un senador en el concilio que sea cristiano, entonces él ya habla por nosotros y se calmen. Ellos piden de nuevo y poder para hablar con de nuevo tu palabra. Sabiendo, nosotros no podemos hacer esto, no podemos mover nada, no podemos lograr nada. Y podemos decir, y esta montaña se moverá. Es muy bonito cuando nada más estás moviendo las manos y es el ritmo de salsa. Es muy fácil decir que vamos a mover montañas. Pero los radicales están dispuestos a mover una montaña, puño de tierra, puño de tierra, puño de tierra, toda su vida moviendo una montaña, porque saben que esa montaña se tiene que mover y hasta que Dios haga un milagro, yo voy a ser partícipe de mover esta montaña. Eso es un radical. Un apasionado dice, ¡ay! Y patea la montaña y avienta la pala y la carretilla y arma un nuevo movimiento. Eso es un apasionado. Y pueden cambiar el mundo y pueden ser parte de algo más grande que ellos. Y sentir que han estado haciendo algo. Pero solo Dios forma un radical. Porque solo Dios puede dar a mis raíces lo que yo necesito para que no se caiga mi hoja y dé mi fruto en mi tiempo. Él es esa corriente de agua tan lejos de donde yo estoy parado. Tan profundo necesito llegar. Ok. Perdóname si lo que he dicho de hazme un radical, a lo mejor fue tu super hit de hace 15 años que marcó tu juventud y un concierto y quizás un campamento. ¿Eres radical hoy? Nomás pregunto, no tienes que contestar. Pero si aquellos fueran radicales, México sería diferente hoy. Y no podemos decir que no. Okay. Entonces, vamos a Isaías 53 y vamos a leer acerca de un radical que cambió historia, trastornó la sociedad, la historia humana, marcó el calendario aún de países ateos. La Unión Soviética celebró la revelación de octubre de 1917 durante más de 70 años, el aniversario de Octubre Rojo, la revolución, y marcando el año de acuerdo con el nacimiento de Jesús, negando su existencia. Eso es un radical. Entonces Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Jesús no jalaba, como que no motivaba a apasionados a seguirle. ¿Quién se echa su camiseta? ¿Quién dice, yo estoy con él? Por eso Pedro tan fácilmente lo niega 3 veces. Pedro era apasionado y tuvo que caerse de trompa, así tuvo que sentirse inadecuado, totalmente inútil, totalmente inservible. Tenía que conocerse como un apasionado para llegar a ser tan radical y decir al concilio semanas después, pues ustedes juzguen lo que hay que hacer, si a Dios obedecer a ustedes, pero nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso no requiere pasión, requiere algo que llegó a raíz en nuestra vida y da su fruto en su tiempo, su hoja no cae. Eso es radical porque tiene raíces. Y aún en tiempo de seco, en tiempo de calor, sigue floreciendo el árbol. ¿Por qué? Porque es radical, porque tiene sus raíces junto al río. Eso es radical, eso no es apasionado, no es amor de momento. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y Jesús vino a propósito para echar agua a la fiesta y quitarnos lo apasionado, porque no aguanta, no dura los años que es necesario permanecer fiel. Como otra vez transfiriendo eso al matrimonio, las promesas son solemnes, los votos en el matrimonio son solemnes. Yo estuve en una boda que se están riendo nomás. Mientras hacían los votos, digo, yo no doy un año a esto. Es solemne. Que ellos ya querían su luna de miel. Y no duró lo de una luna, no duró un mes. Necesitamos nuestras raíces plantadas junto a corrientes de agua. Y si no tienes eso, tienes que suplicarle a Dios y tienes que decir, Señor, haz lo que tú necesites hacer en mí. Haz que mis raíces vayan profundo. Hazme, ahora sí, radical. No revolotear, pero quiero ser radical. No quiero temas de plática o de queja. No quiero sacar el pecho. Quiero poder permanecer, quiero poder perseverar hasta el fin, quiero poder estar en la cuarta vigilia de la noche cuando tú llegas trabajando y despierto. Eso es radical, eso es fuera de lugar, es fuera de serie, eso es radical. Apasionados terminan en la primera vigilia y ya se quieren ir a dormir o a comer. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Quién se apasiona con eso? Pero nos fascinó. Y lo leemos y está y nos trae más cerca. Eso no es pasión, es convicción. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y sales de aquí corriendo con las manos llenas de ¿qué? Y no puedes ser apasionado, eso ya no es visceral. Es un golpe al corazón, pero no es visceral. Pero empieza a conmovernos. Y empieza a taladrar, y empieza a perforar roca, y empieza a avanzar en nosotros. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nunca he visto una oveja apasionada, abanderada. Ahí está la fila del coro de ovejas. Y ahí están. Nunca lo he visto, ¿lo has visto tú? Yo crecí en el campo y vi muchas ovejas y otros animales y créeme que nunca las vi bailando. salsa. Ok. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, pero es bueno saber eso porque Él vino a recoger las ovejas de su redil. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando te volteaste en tu propio camino y ves el padre azotando a su hijo y sacándole sangre y patadas y puñetazos, sabiendo que está castigando a Jesús por tu descarrío, por tu desvarío, por tu locura, y aquí Jesús está así despedazado y tú aquí no puedes apasionarte. Pero llega esto hasta la raíz de tu alma, la raíz de quién eres. Y si no ha llegado todavía, necesitas entenderlo. Y necesitas suplicarle a Dios. Y necesitas decir, Señor, llegue esto a lo más adentro de mí, a mis raíces, lo que saca la flor y por eso el fruto. Necesito que tú llegues allí con esta verdad. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? ¿Dónde están los apasionados? Todos los que estaban así con palmas en las manos diciendo Hosanna, Hosanna al Rey, Hosanna al que viene en el nombre del Señor. Días después están haciendo así, sí, que sea crucificado. Esos son los apasionados. Yo no quiero estar en, ya estuve, ya no quiero estar en esa multitud. Sí, no me costó trabajo estar en la entrada triunfal y no me costó tampoco, y eso es mi pena y dolor. No me costó tampoco trabajo estar en la plaza frente a Pilato ayudando con mi puño y con mi voz a condenar a Jesús. Y también estuviste en las dos multitudes. ¿Y dónde tengo que estar hoy? ¿Dónde van mis raíces? Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo. De los galileos, los mismos que lo querían despeñar en su pueblo. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Ningún galileo fue herido por Jesús. Él fue herido por ellos. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Y José de Arimatea va y pide su cuerpo. Normalmente en la sentencia de un criminal lo arrojaban en una fosa común, porque era ya para aumentar más el desprecio y la humillación, que no tuviera una sepultura digna. Entonces se dispuso con los impíos en su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. José de Arimatea le prestó su tumba. Sentenciado a una fosa común, pero sepultado en la tumba de un rico, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Necesitas ver esto otra vez, necesitas acercarte otra vez a eso y decir, Dios lo quiso hacer, no fue equivocación, no se le saló de las manos lo que hicieron a Jesús. Él se presentó y el Padre junto a él, y él toma el látigo de los romanos y con las manos de los romanos azotó a su hijo, pero Dios lo azotó, herido y abatido, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿No te fascina la resurrección? ¿No te fascina? Eso no nos apasiona, pero nos convence. Y tus pies se encuentran parados en otro lugar, en otro sitio. Te reubica. Y no vas llevado por una corriente ni por una ola. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y aún así Jesús no fue apasionado, pero fue radical. Y fue contado con los pecadores. Estaba en la fila donde yo. Y ahí nos vimos tú y yo, y Jesús contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Padre, perdónenlos, no saben lo que hacen. Eso es radical. desfigurado su rostro, asfixiándose en la cruz y diciendo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Eso es radical. Y nos convenció. Y quitó la espada de mi mano, y quitó la bandera, y quitó mis agendas, y mi pasión, y mis rollos, y mi plan, y todo eso. Eso es radical. Jesús, eso es radical. Y cuando ya se despeja el humo y el polvo de todo ese trastorno, de lo torcido en nosotros, encontramos nuestros pies sobre la roca. Y estamos caminando detrás de Jesús. Eso es radical. Ok. Yo no te puedo hacer radical. Yo te puedo apasionar. Yo te puedo entusiasmar. Pero solo Dios te puede convencer de manera que llegue a las raíces de quién eres y te convierta en un radical. Un radical, con toda la calma del mundo, está pasando una piedra para acá y luego va por otra piedra y le preguntan: ¿qué haces? Estoy moviendo una montaña. ¡Estás loco! Esa montaña está muy grande y no te va a dar tiempo en tu vida a cambiar ese monte de su lugar. No importa, ya estoy reclutando a otros que me van a ayudar. ¿Me ayudas a mover esta montaña? Vamos a ponernos de pie. Y Señor, te suplicamos, y presentándonos ante ti, Señor, con nuestros labios moviendo, te pedimos: ahora sí, Señor, hazme un radical que camina y corre con pies calientes y con cabeza fría, y entiende instrucciones y espera y se fija en ti, y siempre para una oreja para saber qué estás diciendo, dónde estás. Siempre en mi universo, ¿dónde te veo? ¿Dónde estás, Señor? Alrededor de mí. ¿Qué es lo que voy a estar mirando? ¿Que a quién voy a estar escuchando, Señor? Ya, Señor, que tu palabra corra en sentido contrario en todas las venas y las vetas del tronco, llegando a las raíces y trayendo vida, Señor. Porque como es la raíz, será también la flor y en su turno el fruto. Y esperamos de ti vida. Esperamos de ti metanoia, Señor. Solo tú puedes cambiar lo que yo entiendo. Y nos presentamos ante tu palabra y te rogamos, Señor, si todo esto es cierto y lo que dice la Biblia acerca de Jesucristo es verdad, Señor, hazme un radical. Que todavía esa montaña está algo grande y hay que moverla. Y te lo pedimos, Señor, en el hombre que caminó por este mundo y puso un parteaguas en toda la historia y trazó una raya en nuestra vida y arrebató nuestro afecto, nuestra voluntad, y lo tenemos que seguir. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.